Buenos días a todos.
Buenos días.
Vamos a disponernos para la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que el Señor en su gracia y en su misericordia nos ayude a entender la palabra, nos ayude a comprender la palabra, nos ayude a comprender el mensaje. Estamos respondiendo una pregunta bíblica profunda, y esa pregunta tiene que ver con si Cristo, al morir en la cruz del Calvario, con su muerte salvó a toda la humanidad o no la salvó. Si Cristo Redentor, Cristo es el Redentor de todas las personas de este mundo, o Cristo no es el Redentor de todas las personas de este mundo. El domingo pasado dimos la introducción a esta reflexión, y hablábamos de una institución muy amada en la época del pueblo de Israel en el desierto, sobre todo el pueblo de Israel en el desierto, aunque esa institución llamada el goelato, de donde viene la palabra goel, que es la palabra hebrea para redentor, la palabra goel. Esa institución fue muy famosa cuando Israel estuvo en el desierto, cuando estaban a la intemperie, cuando no tenían ninguna seguridad, no había policía, no había jueces, no había notarios, no había quien protegiera a los ciudadanos israelitas que vivían en el desierto. Entonces, Dios creó esa institución llamada el goelato, y el pueblo de Israel empezó a entender que el goel era la persona mayor de la tribu. Ellos vivían por castas, por grupos familiares, no como vivimos nosotros hoy en día, que cada uno vivimos en un rotico separados de la demás familia. Ellos sí vivían toda la familia, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, nietos, tataranietos, ahí vivían todos, hasta las suegras, todos vivían ahí, contentos, ¿sí? Contentos. Entonces, ellos descubrieron que el goel, ¿quién era el goel dentro de esas familias? El domingo lo dije, ¿quién era el goel? ¿Quién era? El goel era el más valiente, era el pariente redentor de esa familia, ¿cierto? Era el familiar más valioso de esa familia, y por supuesto era una persona que tenía que ser muy valiente, este goel. Y esta persona cumplía, dije el domingo, o estudiamos el domingo, que este goel, que era humano, inicialmente era humano, luego ese goel dejó de ser humano para pasar a ser Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el Yahweh del Antiguo Testamento, el Yahvé del Antiguo Testamento, el Elohim del Antiguo Testamento, y finalmente en el Nuevo Testamento ese goel aterriza en Cristo Jesús. Cristo es el goel redentor. Pero ese goel, dijimos, cumplía cuatro cosas, o existía para cumplir cuatro cosas. ¿Alguien se acuerda de una de ellas? Él restablecía la justicia en cuatro áreas. Número uno, si alguno de la familia era asesinado, el único que podía hacer justicia era el goel, nadie más. Era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces el goel redentor salía a hacer justicia, buscaba al malvado y lo mataba. Número dos, cuando alguien era secuestrado o tomado por la fuerza, como el caso de Lot, que Lot es secuestrado y su pariente goel, que era Abraham, fue y lo rescató con espada, con ejército, y lo liberó. Entonces, era si alguien caía como esclavo, o lo capturaban o lo secuestraban, ese goel salía y lo defendía. Número tres, cuando la propiedad de alguien se perdía, ya sea porque la hubiera vendido o porque no pudo pagar cierto dinero y se la confiscaron, entonces ese goel salía a comprar esa propiedad y devolvérsela a su familiar. Recordarán ustedes que Dios en el Antiguo Testamento no quería que nadie viviera sin casa, que nadie viviera sin propiedad. Dios quería que todo mundo tuviera su parcela, tuviera su propiedad. Y cuando la persona la vendía, el goel a los 7 años salía y la redimía, la compraba y se la entregaba. Y una cuarta era el famoso levirato, de donde viene la palabra leví, que quiere decir cuñado. Esta ley decía que cuando una mujer moría, esta mujer tenía marido y moría y no tenía hijos, el goel tenía que salir en defensa de esa mujer y buscar al hermano mayor para que se casara con esta mujer. Ya ustedes han visto en la Biblia historias de esa, el famoso caso de Booz y ¿quién?
y Ruth. Y entonces dijimos de ese Cristo, de ese cómo fue pasando de un Goel humano al Goel Jehová o Yahweh del Antiguo Testamento, y finalmente terminó en el Goel Cristo, el Redentor. Cuando un Goel no podía redimir a la otra persona por múltiples factores de esa época, el Goel tenía que soltarse la correa del zapato y entregarle al otro, porque no había notarías, no había huellas, no había lo que hay hoy en día. Y entonces los negocios se hacían con un poquito de sal o con los zapatos. Por eso Juan el Bautista, cuando viene a instaurar el reino de Dios, el predecesor de Jesucristo, dice: usted es Jesucristo, le preguntan a Juan el Bautista. Usted es el Mesías, usted es el enviado. ¿Y qué dice Juan el Bautista? No soy. El que viene detrás de mí es tan poderoso que no soy digno ni siquiera de soltarle ¿qué? Él es el Goel. Esa expresión para los judíos de esa época, ellos lo entendieron bien. Nosotros no, porque nosotros somos occidentales. Por eso, hermano, le reitero, cada vez que lea la Biblia, colóquese las gafas orientales. Porque si usted lee la Biblia como un occidental, no va a entender absolutamente nada. Va a salir por allá con una herejía bien terrible, ¿no? Bueno, y vino ese Redentor. Pero tenemos la pregunta: ¿Cristo el Goel Redentor murió para redimir a toda la humanidad o a un grupo de ella? A toda, dicen por aquí. ¿Qué dicen los demás? Pero hablen con confianza, que no les cobro esta vez. ¿A todos o a un grupo de ella?
A todos.
Mire, quisiera decirle lo siguiente. Porque la gente no estudia la palabra del Señor. Porque hoy cualquiera se autoproclama pastor y comienza a abrir la Biblia sin ponerse las gafas orientales y comienza a decir una cantidad de cosas terribles. Y la gente, amén, amén. Y la gente da la vida por ese tipo de personas. Es que estamos así como estamos. Y mire, le voy a decir otra cosa antes de que entremos en el tema. Muchas personas no hacen ni esto para consagrar su vida y dedicarla al Salvador, para que sean salvos, creyendo muchas cosas que no son bíblicas. Vamos a mirar en este segundo tema de esta serie que estoy dando, acerca si la redención de Dios es limitada o ilimitada. Si la redención que Cristo, ese Goel, consiguió en la cruz del Calvario, se limita a un remanente de personas o es ilimitada para salvar a todas las personas. Vamos a leer dos textos de las Sagradas Escrituras. El primero que vamos a leer es segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y Tito, capítulo 1, versículo 2. Por favor, si alguien tiene este texto en la Reina Valera, le agradecería que me ayudara a leerlo, porque lo voy a leer en una versión acá más moderna. Segunda de Timoteo 1, 9. Bueno, lo voy a leer yo. Quien nos salvó y nos llamó, ¿qué dice? Muy bien. Vuélvalo a repetir, Marisol, por favor.
Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos.
Esta versión, lenguaje sencillo, mira lo que dice acá. Dice: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo se explica eso de que Dios nos amara antes de nacer? ¿Usted puede explicar eso? ¿Puede explicar eso usted? Pero Dios nos amaba antes. ¿Usted fue salvo realmente ese día que
¿O usted fue salvo antes de la fundación del mundo? Muchos dicen, ya entiendo por qué no me lograron abortar. O ya entiendo por qué esas balas nunca me asesinaron. O ya entiendo por qué ese carro nunca me mató. Puro cuento, yo le eché el cuento a la gente que es que yo fui ágil. O ya entiendo por qué nunca me envenenaron. O por qué nunca me mataron. ¿Por qué? Porque Dios me había llamado y elegido. Mira lo que dice. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. Pues desde entonces ya pertenecíamos a Cristo. Antes de nacer, ya pertenecíamos a Cristo. Estamos en nuestro tema, redención particular o redención general. Y hoy vamos a responder la pregunta, ¿la redención es para todos o solo para un grupo de remanente escogido por el Señor? La redención. Cristo al morir en la cruz del Calvario murió para redimir a todas las personas de este mundo o solamente por un remanente. Quisiera preguntarle, y me hago yo esa pregunta, si Cristo murió por todos, ¿por qué todos no se salvan? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo, consumado, ¿le faltó algo al plan redentor de Dios? ¿O el plan redentor de Dios se consumó en su totalidad? Se consumó en su totalidad. El plan de Dios fue perfecto. El Cordero de Dios vino y quitó el pecado del mundo. Ahora, si Jesús murió por todos, ¿por qué todos no se salvan? Ahora, si Jesús murió por todos y pagó el pecado de este, pero sin embargo este se murió y se condenó, entonces Jesús pagó el precio de este que se condenó, pero este le toca ir al infierno y pagar otra vez el precio en el infierno. ¿Cuántas veces está pagando el precio? El sacrificio de Cristo lo pagó, pero ese se condenó y se fue al infierno y está pagando dos veces. ¿Eso cabe en la cabeza de una persona que está estudiando las Sagradas Escrituras? ¿Por quién es Cristo murió en la cruz del Calvario? Mira, el engaño de esto, de hacerle creer a la gente verdades antibíblicas, es lo que tiene a mucha gente condenada hoy. Dios no nos mandó a nosotros predicar el Evangelio para tener mega iglesias, porque nunca se ve eso en el Nuevo Testamento. A ningún pastor se le ordena, usted tiene que hacer esto hasta hincharse de almas. No, el mandato claro para un pastor, para un predicador es, predica la palabra de Dios y predícala correctamente, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyen. Hoy la gente realmente cree que Cristo murió por todos y entonces todos son hijos de Dios y todos se van para el cielo. Algunos obviamente de pronto murieron en pecado, entonces pasan un tiempito por el purgatorio, pero eso es algo chiquito. Ustedes saben que la Biblia no habla de eso, que son mentiras. A esta pregunta, si de Cristo murió por todos, a través de las edades de la iglesia, han existido tres respuestas que yo rápidamente quiero compartir con ustedes. Tres respuestas. La primera es que Cristo murió para salvar a todos los hombres sin distinción. La segunda es que Cristo murió no para salvar a nadie en particular. Y la tercera es que Cristo murió para salvar un remanente de la humanidad. Rápidamente les quiero compartir uno por uno. La primera corriente dice que Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción.
Y este punto de vista se conoce como el universalismo. El universalismo. Este punto de creencia es propio de la Iglesia Católica Romana, es propio de los evangélicos protestantes de los Estados Unidos, liberales y neoliberales, pero también es propio de las iglesias evangélicas, liberales. O sea, hay iglesias conservadoras y iglesias liberales. Quizás yo estoy hablando algo que para algunas personas no es claro y tengo que en un minuto explicar. Las iglesias conservadoras, es decir, conservador es una persona que conserva su creencia. Por eso el partido, no quiero ser política, pero quiero ilustrar, el partido conservador siempre se opone, digamos, al matrimonio igualitario, a la comunidad LGTBI, se opone al aborto, se opone a todas esas cosas. Pero el partido liberal, son liberales de pensamiento, son mucho más abiertos a esta cuestión. Bueno, quizás algunos aquí también no sabían, tengo que explicar eso. La iglesia conservadora es la iglesia que procura mantenerse fiel a sus postulados y que su ascendencia, su creencia viene de viejos miles de años atrás. Esta de acá, liberal, no. Esta creencia de aquí no viene de lo que enseñaron los apóstoles de atrás. Aquí un evangelista o un profeta o un apóstol le cambió la manera de pensar a todo el mundo y les enseñó una cantidad de cosas antibíblicas que la gente ni idea tiene de eso.
Este primer postulado de que Cristo murió para salvar a todo mundo se llama el universalismo. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Romana dice, ayer por ejemplo estuve mirando un artículo donde este señor jerarca de Roma en una conferencia dice, Cristo no murió solamente por nosotros los, que empieza por C, ¿no? Sino que Cristo murió también por los ateos. Cristo murió también por los agnósticos. ¿De veras? ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? Vamos a ver. Se conoce como el universalismo, ¿cierto? Entonces ellos dicen que si Cristo ha pagado la deuda del pecado, ha salvado, rescatado, dado su vida por todos los hombres, entonces todos los hombres, toda la humanidad van a ser salvos. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos encontramos evangélicos protestantes liberales que ni siquiera se congregan. Encontramos personas, digamos, como el señor Clinton, como Barack Obama, que dice que es creyente de todo eso. El señor Trump también es, y hasta predica la Biblia, y se dio un sermón hace poquito. Eso sí, echaba ala y echaba a todo el mundo, pero ya estaba predicando, ¿cierto? Entonces eso se llama, esos creyentes nominales, que no tienen realmente ninguna relación con Dios o ningún compromiso entonces con Dios. Y eso dice que Cristo murió para pagar el pecado de todos. Y además estos universalistas argumentan lo siguiente, que tal vez ustedes lo han escuchado, pero si Dios es amor y Dios es tan bueno, ¿cómo se le ocurre que Dios va a mandar una persona al infierno? Eso no tiene ninguna presentación. Argumentan ese tipo de pensamientos. Y el universalismo niega el infierno, de ahí que la iglesia del jerarca que les acabo de decir niega el infierno, dice que el infierno no existe. Hermanos, hay una doctrina que la practican los testigos de Jehová y es conocida como el aniquilanismo, aniquilar. Entonces ellos dicen, cuando una persona se muere y se muere en pecado, esa persona no va al infierno, es pura carreta. Esa persona es aniquilada y deja de existir. Esa teoría está buena, ¿no? Para que peca y peca y peca terriblemente. Porque dice al final yo peco y qué carajo, me castigan una sola vez y ya dejo de existir. ¿Pero eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Y los universalistas interpretan la Biblia, escuche, de manera que le enseñan a las personas, como está pasando aquí en unas iglesias en Colombia, diciendo que la Biblia no es infalible, que la Biblia no es inerrante, que la Biblia contiene errores.
y le están enseñando a la gente que la Biblia no es solamente la palabra de Dios, porque es que en la Biblia habló Satanás, y cómo va a ser eso la palabra de Dios, y en la Biblia habló los hombres, y cómo va a ser eso la palabra de Dios, y en la Biblia hablaron hombres malvados. Eso hace parte del universalismo y hace parte de algo que se llama el ecumenismo, que es la simbiosis de todas las religiones del mundo. Entonces, el problema con estas personas es que toman textos donde dice todos o mundo para decir que Cristo murió por todos. Le voy a leer algunos. Por ejemplo, Juan 12:32 dice: y yo Jesús, Juan 12:32, y yo Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí dice a todos, y ve, va a salvar a todos. O en Romanos 5:18, entonces los universalistas toman este texto: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Sí, que dice que a todos los hombres. O en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O en 1 de Timoteo, el último que le quiero dar, el último texto, 1 de Timoteo 2:4, que dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, estas personas que piensan de esta manera toman estos pasajes y los usan para demostrar que todos serán salvos. Y la esperanza de ellos para que todos sean salvos es que la Biblia dice que todos o el mundo será salvo. Pero escuche esto, la falla de este grupo de personas del universalismo es tomar los textos fuera del contexto. Los textos deben interpretarse dentro del contexto de la palabra, dentro del contexto de lo que se está diciendo, porque no siempre una palabra significa lo mismo en toda la Biblia, sino que de acuerdo al contexto donde se usa la palabra tiene un significado. Pero obviamente ese significado no se lo damos nosotros arbitrariamente, sino que ese significado se lo da el Señor. La palabra mundo o todos no siempre significa cada una de las personas en la Biblia. Escuche, la palabra mundo o todos no siempre significa cada una de las personas que han existido, existen o existirán en este planeta Tierra. No siempre ocurre eso, y nosotros mismos usamos expresiones de todos o todo el mundo y nadie nos acusa de disparates. Por ejemplo, nosotros podemos decir: hoy todo el mundo vino a culto. Ustedes no me están acusando a mí de hereje, ¿no? ¿Qué quise decir yo con hoy todo mundo vino oculto? ¿De verdad vinieron del Japón, de la India, vinieron de China? ¿Sí? ¿Qué quise decir con hoy todo mundo vino oculto? Quise decir que hoy los hermanos que regularmente se congregan acá vinieron a este servicio. O por ejemplo, yo puedo decir: cuando me caí, todo mundo me vio y se rió. Pudiera decir, ¿cierto? Ahora, ¿de veras todo mundo me vio y todo mundo se rió? No, son expresiones que se usan de esa manera. Por ejemplo, algunas expresiones bíblicas. Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6, aquí usted se da cuenta que no es todo el mundo, y todos. Mateo 3, versículos 5 y 6. Y salía Jesús a Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan, confesando sus pecados. Le pregunto, ¿de veras salió toda Judea? ¿Y toda Judea se bautizó? Y toda la provincia de su alrededor salieron a bautizarse. La respuesta es no. O Mateo capítulo 10, perdón. Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice, y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. ¿De veras? ¿Todo mundo aborrece a los creyentes? Obviamente, no, no. O en Marcos capítulos 1 al 5, capítulo 1, versículo 5, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán. ¿Realmente todos los de Jerusalén se bautizaron? Ustedes leen la Biblia y se dan cuenta que no. Tomar estos textos para decir eso es un gravísimo error. Y en Juan, el último texto que quiero dejarles, Juan 3, versículo 26, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, es decir, a Cristo. ¿Vinieron todos a Jesús? Obviamente, no. Entonces, estos pasajes prueban que es imposible darle una interpretación a esos versículos. Se llama el universalismo. Mi amigo, si usted cree tranquilo, usted vive la vida que está viviendo, vives una vida de francachela, tranquilo, relajado, porque usted tiene la mentalidad de que Dios no le va a hacer nada porque Dios es amor. Algunos toman el texto de que Dios disciplina a sus hijos y algunos dicen, yo estoy haciendo las cosas bien porque Dios no me disciplina. Mire cuánto yo llevo en pecado y Dios no me disciplina. Le tengo muy malas noticias a usted esta mañana que piensa de esa manera. ¿Sabe por qué Dios no lo ha disciplinado a usted? Porque usted no es hijo de Dios. Porque la Biblia se cumple. Dios a su hijo, al que ama, disciplina. Muchos dicen, yo sigo así, yo sé que Dios no me va a dejar, ¿cómo es que dicen los jóvenes? No me va a dejar botado, no me va a dejar seco, no me va a dejar tostado. Sí, yo sé que Dios, el parcero no me va a dejar colgado. Algún ricocito me va a dar en el cielo. Pues esta forma de pensar no es muy bíblica. Vamos a ver la segunda. El segundo punto de vista que hoy se ve alrededor del mundo, el segundo punto de vista acerca de si Cristo murió por todos, para redimir a todos, o solamente por un remanente, el segundo punto de vista es que el Goel Redentor, Cristo al morir, salvó a todos los seres humanos sin salvar a nadie. El segundo punto de vista es, sí, Cristo murió por todos los seres humanos, pero no para salvar a nadie en particular. Eso depende del ser humano. Depende del ser humano. Entonces, esta segunda posición dice que Cristo murió para pagar nuestros pecados, pero su obra en la cruz, escuche, no es eficaz hasta que el hombre decida recibir a Cristo y de ese modo ser salvo. Es decir, este segundo grupo de personas que en Colombia, escuche usted, las iglesias protestantes en Colombia que creen esto son del 97%. Se cree que solo el 3% de las iglesias de este país son reformadas, herederas de la reforma protestante, y predican la Biblia como es. Pero el 97% cree esto, que Cristo murió para pagar nuestros pecados, pero su obra en la cruz no es eficaz hasta que el hombre decida recibir a Cristo y ser salvo. ¿Qué piensan de esa? ¿Le suena a usted o no le suena? ¿Esta nave a usted le suena o no le suena? ¿Sí le suena? O sea, Cristo murió en la cruz y su sacrificio quedó dependiendo de si el hombre se le da la gana o no. ¿Qué Dios sería ese? ¿Ese sería un Dios pelele? O como dijo Marco Witt la semana pasada, Dios no puede hacer nada sin nuestra voluntad. ¡Aleluya! Y la gente, ¿de veras? ¿De veras? Dios es absolutamente soberano, como aquí lo hemos predicado, y no necesita de nosotros en absolutamente para nada. No es bíblico decir que Dios necesita de nosotros. Ahora, si Dios necesitara de nosotros, ¿qué ayudantes somos para Dios? Dios nos entregó un mundo donde Él dijo, en el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Oiga, ¿y hoy nosotros qué le dejamos a Dios? No, la raza humana es tan perversa y tan mala que ni siquiera piensa en sus propios hijos. Solo piensa en dinero, en sacarle a la tierra el oro, el petróleo, en sacarle todos los minerales que la tierra tiene. Y la tierra ya está más pálida que una persona con paludismo de cuarta generación. La tierra ya está clorótica. Todo lo que Dios puso en la mano del hombre, el hombre se tiró absolutamente todo. Todo, todo. Para aquellos que creen que ellos se ganaron la salvación. Para aquellos que creen que ellos deben cuidar su salvación. ¿Será que Dios en su sabiduría, conociendo la maldad del hombre, iba a poner la salvación para que el hombre la cuidara? Mire la tierra cómo la tiene y todo lo que Dios le ha dado al hombre. Ha vuelto absolutamente nada. Escucha esto, hermano. Que las iglesias metodistas, las iglesias pentecostales y las iglesias neopentecostales, escucha aquí, porque tal vez hablo cosas que aquí algunas personas no alcanzan a entender estos términos, pero las iglesias pentecostales son las iglesias donde todo eso se mueve y la gente va a sufrir o a vivir un éxtasis emocional y la gente sale de la iglesia y dice, ¡ay, qué alabanza tan tremenda! ¡Ay, qué canción! Y allá se mueve, eso se llama pentecostal. Pero también hay una que va un poco más allá y se llama neopentecostal, el nuevo pentecostalismo. Y entonces donde las mujeres danzan en chores y hacen una cosa de teatro y eso y lo otro para divertir a todos los que van allá. Hace poquito coloqué una frase en mi pajarito este azul que decía, si le quitamos a la iglesia las luces, si le quitamos a la iglesia, al lugar donde vamos, la decoración, los lujos, la silletería, la pompa, si le quitamos a la iglesia la obra de teatro, los payasos, los mimos, la gente que entretiene, ¿quién iría a esa iglesia? La respuesta es nadie. Mis hermanos y amigos, este es el tiempo profético de la comezón de oír. Que la gente que tiene necesidad de estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Y como dijo Cristo, oyendo y oyendo, así se condena. Y estas iglesias dicen que Cristo murió por todos, porque Él ama a todos y quiere que todos se salven. Creen que en la cruz Cristo pagó por los pecados de todos los hombres y serán salvos, dicen ellos, solo si quieren ser salvos. Y quieren recibir a Cristo. Yo sé que muchos de ustedes piensan así. Ellos dicen que todos pueden y deben creer en Cristo. Y dicen que nosotros como cristianos debemos encontrar la manera de hacerlos creer. O sea que los que están en el cielo, lo mismo que los que están en el infierno, tuvieron sus pecados expiados en la cruz de Cristo. Solo que los del cielo quisieron creer, pero los del infierno rechazaron a Jesús. Si Dios en su soberanía hubiera dejado el sacrificio de su Hijo para redimir a la humanidad de esta manera, ¿cuántos se salvarían? ¿Cuántos? La respuesta bíblica es cero. Cero. Porque la Biblia dice que todas las inclinaciones del corazón nuestro, así sea de ese apóstol o profeta que usted tanto ama y que le gusta estar oliéndole la unción, las inclinaciones de todos nosotros siempre son inclinadas al alto. Y la Biblia dice: no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Si Dios hubiera dejado la salvación así, nadie se salvaría. Pero estas personas creen esto. Y según esta postura, que es conocida como la postura arminiana, qué triste, hermano. Nosotros nos congregamos con mi familia en una iglesia, si mal no recuerdo, por más de 20 años. Y salimos de esa iglesia con una ignorancia tan terrible, hermano, que la primera vez que alguien nos habló lo que era bíblico, nosotros sentimos un choque tan tremendo. Qué increíble, hermano, que hayan personas de 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, 5 años en la iglesia del Señor y no conozca esto, hermano. Toda la vida se la han pasado reprendiendo diablos, pero nunca aprendieron la sana palabra del Señor. Según esta postura, que es la postura arminiana, los hombres tienen el poder, escuche, para determinar si van a ser salvos o no. Aquí el hombre tiene el poder. Entonces, por eso la mamá le dice al hijo: mi hijo, ¿y usted cuándo va a recibir a Cristo? ¿O es que se quiere condenar? El día de salvación es hoy. Usted tiene que recibirlo. Pero la mamá no entiende que le está hablando a un muerto espiritual, que aunque está vivo físicamente, está muerto espiritualmente. Y como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Por favor, voy a pedirle a alguien que me lea este pasaje, porque este pasaje sí tenemos que leerlo, ¿sí? Esta persona no entiende que ese muchacho está muerto, que ese marido está muerto, que no puede recibir absolutamente nada. A ver, por ahí si alguien me encuentra. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Alguien con buena voz, a ver, anímese. No, no se anima a nadie. A ver, hágale. Hágale. Escuchemos a Marisol, que va ganando aquí la batalla bíblica. Muy bien, muy bien.
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y él tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas injustos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron.
¿En la época de Jesús todo el mundo se salvó?
No.
¿Y todo el mundo entendió lo que Cristo predicaba?
No.
Cuando se le está predicando a una persona, la persona está muerta, no oye, no ve, no escucha, no entiende absolutamente nada. Por eso se necesita la obra soberana. Entonces, según esta postura, los hombres tienen el poder de determinar si se van a salvar o no. Pero lo que dice ese texto es todo lo contrario. Por eso su forma de predicar va más o menos así. Así va más o menos su forma de predicar. Que dice: Dios te ama tanto que Cristo murió por ti. ¿Le permitirías a Dios que te salve? Nosotros, que aquí ya conocemos a un Dios soberano porque hemos predicado sobre la soberanía de Dios, ¿le permitirías a Dios que te salve? La decisión depende de ti, le dice. Si vas al cielo, fue por tu sabia decisión, pero si vas al infierno, es por tu insensata decisión. Entonces, de acuerdo con esta escritura, la capacidad de salvación está en el hombre. Pero las escrituras dicen que el hombre está muerto, el hombre está enfermo, está ciego, está sordo, no puede entender las cosas de Dios, no puede ver las cosas de Dios. Y escuche esto, esa es la razón por la cual mi querido amigo que es creyente, usted ha estado en una iglesia muchos años y usted no siente que usted es salvo. Esa es la razón. Usted no siente la seguridad de la salvación. Usted duda de su propia salvación. ¿Y sabe por qué duda de su propia salvación? Pues porque usted no es salvo. Porque la Biblia dice en Romanos 8:14 que el que es salvo, el Espíritu de Dios se encarga de darle testimonio. Y el Espíritu no lo visita cada 8 días. Es que ese salvo tiene el Espíritu Santo por dentro. Y el Espíritu Santo está ahí redarguyéndolo. Vamos a ver la última y la tercera. La última. Entonces ya vimos dos. La primera es aquella de que todo mundo va a ser salvo. Todo mundo. Eso no hay para que uno ponerse a afanarse. Y usted viva. ¿Cómo es que dice el cuento? Vivamos. Comamos y vivamos. Que mañana morimos y al cielo vamos. Y allá con San Pedro la vamos a seguir. Y llamo el acordeón y la guitarra, el arpa. Bueno, uno escucha eso en los funerales. La segunda es, sí, Cristo murió por todos, pero sin salvar a nadie en particular. Eso sí le corresponde a cada uno que se salve. ¿Sí? ¿Sálvese quién? Quien puede. La tercera. La tercera. Y esta tercera dice que Cristo murió positivamente y efectivamente para salvar un remanente escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Con esto quiero concluir. Esta posición se llama la posición reformada. Cristo murió positiva y efectivamente para salvar un número de redimidos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Es decir, el Hijo paga la deuda por estos elegidos, hace satisfacción por ellos a la justicia del Padre e imputa su propia justicia a ellos para que sean completos en Cristo. Básicamente, esta posición lo que dice son dos cosas. Número uno, esta posición, la última, dice dos cosas. Número uno, escuche esto tan importante. Esta posición dice que Cristo murió única y exclusivamente por sus ovejas. No por los cabros, por sus ovejas. Usted que está sentadito ahí en la silla, permítame preguntarle, ¿usted es oveja de Dios? ¿Usted tiene la certeza? Uy, no, Martica, cabro ya es una cosa. Yo no pregunté eso, a la salida arreglen con esa señora ya. Sí, esa predicación de ella es como la predicación de Esteban, lo mataron a piedra, yo no quiero que me hagan eso. Pero pregúntese, ¿usted es oveja de Dios? Porque, según esta posición, Cristo murió únicamente por sus ovejas. Y número dos, según esta posición, Cristo murió únicamente por su iglesia. De hecho, la palabra eclesía es la palabra los llamados dentro. Personas que fueron llamados para estar en la iglesia. Solo el Goel Redentor, ¿cierto? Dice esta posición, murió por sus ovejas. En Juan capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, ¿por quién? Clarito. ¿Por quién dio el buen pastor? Ah, pero usted no quiere ser oveja de Dios. Usted no quiere someterse al pastor. Usted quiere que el pastor... Y esa es otra doctrina que se llama la doctrina de la salvación por... Pero son aquellas personas que dicen, yo quiero a Cristo como mi salvador, pero no lo quiero como mi Señor. ¿Ven la diferencia? O sea, yo sí quiero que Él me salve, pero yo no quiero que Él sea mi Señor. ¿Cómo así que Él me manda esto y me manda lo otro? Y yo tengo que hacer esto y lo otro. ¿Ya? Yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida, su vida da por sus ovejas. Y Juan deja claro acá en este texto que ese Goel Redentor hizo un sacrificio en la cruz del Calvario y lo hizo únicamente por sus ovejas. Ahora quisiera decirle a aquellos que no son miembros de ninguna iglesia, que ni siquiera son miembros de esta iglesia. Es más, ni siquiera entienden qué es ser miembro de una iglesia. Porque si supieran y entendieran qué es ser miembro de una iglesia, ya hubieran preguntado a alguno de los líderes de esta iglesia, hermano, yo quiero ser miembro de esta comunidad, ¿cómo hacer? No, pero ellos no entienden eso. Los que lo entienden no son ovejas y no están interesados en ser miembros de ninguna iglesia. Pero Cristo murió solo por sus ovejas y Cristo murió para perfeccionar y limpiar una iglesia pura y santa y presentarla así delante de Dios. Usted puede estar dentro de la iglesia que nosotros llamamos aquí, pero sin ser oveja. Solo Dios sabe quién es oveja y quién no es oveja. Y la Biblia dice que en el tiempo final Dios va a colocar a la izquierda y a la derecha. ¿Recuerdan el texto o no? A ver qué dice el texto, ayúdeme. Y Dios en aquel tiempo colocará su mano, ¿qué? ¿Derecha a quién? A sus ovejas. Y a su mano izquierda colocará a sus cabritos. Ah, sus cabritos. Ahí dice, ¿no? Ahora, solo a sus ovejas Cristo le dio vida eterna. Solo a sus ovejas. El creer en Cristo está limitado únicamente para sus ovejas. Y escuche lo que Cristo dijo. Escuche lo que Cristo dijo. Cuando estoy desarrollando esta tesis, que Cristo solo murió por sus ovejas y que Cristo solo le da vida eterna a sus ovejas. Ahora, si usted no es oveja de Dios, usted es muy buena gente y cuando uno lo saluda, usted uno ve que usted es una buena persona. Y es así como don bueno. Pero si usted no es oveja de Dios, usted no va a vivir eternamente en el cielo. Porque Cristo murió solo por sus ovejas. Solo por sus ovejas. El creer en Cristo está limitado únicamente para sus ovejas. Jesús dijo, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Jesús dijo, ustedes no pueden creer porque ustedes no fueron escogidos antes de la fundación del mundo para ser mis ovejas. Solo mis ovejas, cuando las voy a salvar y las voy a redimir, oirán mi voz y sentirán su profunda culpabilidad y vendrán a mí en arrepentimiento y fe. Los demás, no. Solo sus ovejas les dio vida eterna. Y solo a sus ovejas les dio el derecho de tener una relación con Él. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. ¡Ojo! A uno les dice, ustedes no son de mis ovejas, por lo tanto, ustedes no me pueden oír, ustedes no me pueden ver, ustedes no me pueden escuchar y lo peor, ustedes no me pueden seguir. Pero las que son mis ovejas tendrán una relación conmigo. Ustedes sí me pueden oír, conocer y seguir. Escuche esto. La palabra oír es la palabra griega kou. Kou. Que significa entender. Que significa escuchar. Que significa obedecer. Que significa reservado. Únicamente para sus ovejas. Recuerden, hermanos, que la Biblia fue escrita en griego y hebreo. Y cada palabra tiene por lo menos 20 sinónimos. Pero cuando nos hicieron la Biblia en español, solo colocaron uno. Nos quedaron debiendo los otros 19. Pero eso es lo que significa oír. Significa entender, escuchar, obedecer y reservado únicamente para sus ovejas. Aparte de ellas, no hay nadie en este mundo que escuche su voz. No hay nadie quien entienda a Dios. No hay nadie que le obedezca a Dios. Así de sencillo, la Biblia es clara y contundente. Sabemos quién es oveja y sabemos quién no es oveja. No necesitamos discernimiento espiritual. Pero hablando de que tienen relación porque pueden oír, también dice que le pueden conocer. Conocer, conoce a sus ovejas. En el Nuevo Testamento la palabra conocer es la palabra ginosco, ginosco. Y esta palabra indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Es decir, hay una intimidad, una relación de intimidad entre la persona que conoce y el objeto conocido. Es decir, que no es decir, lo importante, escuche, no es decir, yo conozco a Cristo, ginosco. Eso no es lo que dice el texto. ¿Qué es lo importante? Que Cristo diga, ¿qué? Yo conozco a la hermana. Papá, se no me la va a echar al infierno porque esa yo la conozco. Sí, ah, yo conozco allá a la hermana. Yo conozco aquí a la hermana. Pero hoy en día la gente está pero terriblemente engañada. Porque la gente no sabe nada de esto. Y la gente, yo conozco, y como Noel Petro, ¿no? Yo conozco a Claudia. A Claudia conozco, ginosco, ¿no? Yo conozco a Dios, y yo conozco a los fines de semana, tuntun, rumba, tal, pascual, y echen el guaro y todo, pero yo conozco a Dios. Pero aquí no se trata tanto de que usted conozca a Dios, sino que ¿qué? Ahora, usted que está ahí, pregúntese, así pregúntese, Señor, ¿será que su merced sí me conoce? No me asuste, Señor. Dios me ampare y me favorezca que no me conozcas. Conocer, ¿sí? Que Dios le conozca a usted y que le apruebe. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23, lastimosamente a este grupo, Dios los desconoció. Escucha, hermano. Esa es una doctrina bíblica que alguna vez vamos a hablar en esta iglesia, que se conoce como la doctrina de la reprobación divina. Estos fueron reprobados por Jesús. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 7, 21 al 23. Quizás usted que está sentado, que vino esta mañana por primera vez a esta comunidad, usted está escuchando este sermón. Y cuando lee estas palabras, a usted le va a pasar un rigor de estremecimiento, porque el Señor le está hablando. Mateo 7, 21 al 23, ¿qué dice?
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Qué terrible eso, Dios mío. O sea, el Señor dice, puede pasar esto al final de la vida humana, cuando la persona tenga que presentarse delante del Señor. Y la persona entra como muy gozoso allá, ¿y usted qué? ¿Qué está haciendo acá? Yo a usted no lo conozco. Conocer. Entonces, las ovejas por las cuales Cristo redimió en la cruz del Calvario son ovejas que le oyen, ovejas que él conoce, número tres, ovejas que le siguen. Seguir, seguir, ovejas que le siguen. Del verbo okolouteo, okolouteo. Y dice uno que va por el camino y solo sus ovejas van por el propio camino que va Jesús y caminan por él. Seguir a Jesús es ir por el camino que va. Y el camino de Jesús, mis hermanos, es un camino de cruz. Es un camino estrecho, espinoso, angosto, pero finalmente es el camino que conduce a la vida eterna. Pregúntese si usted va por ese camino. Solo esos son ovejas. Cristo murió por sus ovejas, dice esta posición, pero también dice que Cristo murió por su iglesia. Como dice Efesios capítulo 5, así como Cristo amó a la iglesia, murió por ella en la cruz del Calvario para santificarla y presentarla sin mancha y sin arruga delante del Señor. ¿Murió Cristo entonces por todos? Se la dejo. Usted puede escoger la que quiera. Usted puede decir, yo voy a seguir mi vida como yo quiero vivirla. Yo no oro, yo no leo la Biblia, yo vengo de cuando en cuando a la comunidad, yo no soy miembro de ninguna iglesia, porque yo creo que todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a salvar. O usted puede creer la segunda. Y la segunda es, algún día me voy a revertir, algún día yo voy a recibir a Cristo, porque es que yo soy el que tengo el poder para salvarme, y si yo se me da la gana ahorita, yo pienso es convertirme cuando ya sea viejo y haya hecho mucha goceta en esta vida. Haya gozado mucho, mucho, por allá a los 70, 80 años, me voy a convertir. Esa es la segunda, usted puede coger esa. O usted puede coger la tercera posición. Y la tercera posición es escrutarse si usted está oyendo a Jesús, si Jesús lo conoce a usted, si usted es una oveja de Cristo, si usted hace parte de la iglesia redimida por Cristo en esta tierra, si lo que usted está escuchando que le predican es la palabra de Dios y usted está creciendo hasta el conocimiento del Señor. Coloquémonos de pie para que oremos al Señor. Cristo murió por sus ovejas, Cristo murió por su iglesia. Oremos un momento al Señor, haga la reflexión ahí de pie, cierre sus ojos con mucha seriedad delante de Dios, porque la vida del ser humano es efímera, la vida del ser humano es pasajera, la vida del ser humano es nada. Dice la Biblia que la vida del ser humano es como la flor del campo, que la mañana está hermosa pero por la tarde ya está feita. Y así somos nosotros, somos un suspiro en este mundo. No sabemos cuándo tenemos que ir a dar cuentas al Señor. Con sus ojos cerrados, piense por un momento. ¿Usted está seguro de ser oveja de Cristo? ¿Usted está seguro que Cristo es su pastor? ¿Usted está seguro que Cristo lo conoce a usted? ¿O usted cree que cuando muera y se presente ante el Dios Todopoderoso, el Señor le va a decir, yo no lo conozco a usted? Usted no fue mi oveja, usted no fue de mi iglesia, usted nunca me siguió. Usted en la tierra hizo siempre su voluntad y usted nunca quiso sujetarse a mi palabra. ¿Está seguro que lo que usted está oyendo es la voz de Cristo? ¿Está seguro que la voz que oye es la voz de Dios? ¿Está seguro que la voz que oye es la voz de Cristo, llamándole al arrepentimiento, llamándole a la santidad, a la pureza, llamándole a vivir una vida consagrada en esta tierra para poder ir a la eternidad? ¿Está seguro que Cristo le conoce a usted como oveja? ¿Que Cristo le conoce a usted como un ser redimido por Él? ¿Está seguro que usted como oveja está siguiendo a Cristo? Si es así, le aseguro que usted tiene la vida eterna. Porque la vida eterna es solamente para los que oyen a Cristo. La vida eterna es para los que siguen a Cristo. La vida eterna es para sus ovejas. Amigo, usted que está en esta mañana en este lugar, usted para ser oveja de Cristo necesita ser consciente de su inmensa maldad. Necesita ser consciente que usted todos los días ofende a Dios, que usted todos los días peca contra Dios, que usted todos los días desafía la misericordia de Dios. Y que usted no ha muerto porque Dios ha tenido misericordia y porque Dios ha sido paciente para con todos y no quiere que la gente muera, sino que la gente se arrepienta. Amigo, usted debe venir en arrepentimiento y fe a Dios para ser perdonado y salvo. Así que dígale al Señor, Señor, yo quiero ser perdonado. Yo soy consciente de mi maldad, de mi pecado, Señor. Yo quiero ser una oveja tuya, Señor. Yo quiero oír tu voz, Señor. Yo quiero seguir por tu camino, Señor. Yo quiero ser miembro de la iglesia eterna de Cristo. Yo quiero ser parte de la membresía de la iglesia, Señor. Recuerde, hermano, que Cristo lo hizo libre. Recuerde que al morir Cristo en la cruz del Calvario, lo redimió usted y compró la libertad. Así que proclame esta mañana esa libertad en su vida. No se deje ahogar del miedo, del terror, de la angustia, del pecado, de la maldad. Cristo rompió el yugo del pecado, Cristo rompió el yugo del miedo, el yugo del temor, y Cristo le hizo libre para que usted como oveja viviera al amparo y al abrigo del Cristo Santísimo, que tiene poder y que tiene toda